A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada número 5 en Primera División en la Liga Santander y la número 6 en Segunda en la Liga Smart Bank. En Primera División abrimos jornada y abrimos una semana total de Tiempo de Juego desde hoy hasta el domingo de la semana que viene sin parar con un Celta-Cádiz. El Celta, antepenúltimo, zona de descenso con un punto, recibe al Cádiz, que está dos puestos más arriba, con dos. Arrancó el partido más que puntual, antes de tiempo, incluso en balaídos. ¿Con qué protagonistas? Leticia, Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas noches. Saludos a toda la familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya tenemos, como bien apuntas, fútbol en balaídos para arrancar esta quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga y que enfrenta, aunque es la quinta, nada más y nada menos, pero a dos equipos que están ya muy necesitados. Tienen con urgencia que sumar de tres, tanto gallegos como andaluces. Y para ello se ve que a los técnicos no les ha gustado nada lo que han visto en las cuatro semanas anteriores, porque han movido mucho, mucho sus respectivos avisperos. Tiene los once Leti García Chas con todos los cambios. Hola, Leti, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi, Eri? Tiempo de Juego. Vamos con ese once del Celta, con Matías Dituro bajo palos, defensa de cuatro, con Hugo Mayo en el lateral derecho, Javi Galán de lateral izquierdo, pareja de centrales para Murillo y Fontán. Por delante de la zaga, Renato Tapia, Solari en la banda derecha, Franco Cervi en la izquierda, por dentro, Denis Suárez, y arriba, Aspas y Santi Mina.
Espera, Leti, que enseguida me cuenta la alineación del equipo de Álvaro Cervera, porque vaya aproximación, vaya ocasión tan de peligro la que acaba de tener el Celta. Entrada por el costado derecho con el centro rasito, media altura de Hugo Mayo. La pelota se pasea después de un mal despeje para que llegue en el segundo palo completamente solo Franco Cervi, que no acierta a enganchar el remate. La pelota se va por encima de la portería del guardameta del Cádiz, Leti.
En el Cádiz, Ledesma bajo palos, defensa con Iza Carcelén, Aroyan, Chust y el Pacha Espino. En el centro del campo, Fali con Tomás Alarcón y solo de 17 añitos Bastida. Las bandas son para Salvi Sánchez y el Choco Lozano, y arriba Rubén Sobrino.
Ya hemos tenido la primera gran oportunidad del partido, la tuvo Cervi, la tuvo el Celta. Este choque lo arbitran Díaz de Mera con De Burgos Bengoechea en el VAR. Casi 5 de la primera parte, de momento sin goles en balaídos. Celta 0, Cádiz 0.
Y lo comentan Javi Casquero y Andoni Cedruna, los que enseguida saludamos. En segunda, la sexta fecha en la Liga Smartbank, arranca en Santo Domingo, en Alcorcón. El Alcorcón, zona de descenso, 3 puntos a 2 de la salvación, frente al Almería, la Unión Deportiva Almería, que de ganar dormiría en posiciones de ascenso directo. Alcorcón, Almería, hay gol.
Hay gol.
¿Dónde? En Alcorcón.
¡Gol del Almería! Gol de un
Umar Sadik, el delantero nigeriano que se aprovecha de un rechace dentro del área. Los jugadores del Alcorcón que piden fuera de juego, en línea que se va hacia el centro del campo, el árbitro que dice que es gol legal. Habrá que revisarlo en el VAR, pero lo celebra Umar Sadik y lo celebra todo el Almería. Se adelanta el conjunto visitante, se adelantan los andaluces en el 5 de la primera parte. Alcorcón 0, Almería 1.
Los goles en tiempo de juego. Nos gusta el fútbol y los pequeños detalles de la vida. Por eso el Santander te da 100 euros por traer tu nómina para disfrutar aún más de todo lo que nos da el fútbol. Solo hasta el 30 de septiembre. Consúltalo en bancosantander.es.
¿Se está revisando el gol o se ha dado validez legal?
Se ha dado, Eri, se ha dado. Vale. Gol legal, así que se adelanta la Almería 0-1.
Es verdad que Sadik en el nacimiento, en la primera jugada, estaba en posición incorrecta, pero en la siguiente jugada entra desde atrás tras el rechace. Alcorcón 0, Almería 1, el Almería en zona de ascenso directo. Como venimos de los deportes con Manolo Lama y Ángel Expósito en la linterna, repasamos solo lo que tenemos en marcha, que además del fútbol de aquí es el fútbol de allá. En la Premier, minuto 6 del Newcastle 0, Leeds 0. En Italia, Serie A, minuto 20 del Sassuolo 0, Torino 0. En Francia, minuto 5 del Estrasburgo 0, Metz 0. Y en la Bundesliga, el primero que comenzó, minuto 35 del Hertha Berlín 0. Pues, a ver cómo se dice esto. Creo que es algo así como Greater Fürth o algo así, el nuevo equipo en la Bundesliga, 0. Son las 9 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora las emisoras Cope Más en cope.es y en la aplicación del programa. Es tiempo de juego.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
Están abiertos, nunca se cierran, los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el WhatsApp y Telegram. En Twitter somos @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, en Instagram @tiempo de juego cope, y el WhatsApp y Telegram tiene el mismo número, 677-580-461. Repito, 677-580-461. Y se nos puede oír en las opciones de audio de Gol Televisión y de Movistar La Liga. Si nos buscan, nos encuentran. En el caso de Gol Televisión, también en la TDT. En algunas televisiones lo que tienen que hacer es cambiar el lenguaje. Donde sale castellano, ponen inglés y a veces estamos ahí. Y si no, pues en dispositivos como Google o como el Echo, ¿cómo se llama el de Amazon? Alexa, ¿no? Alexa. Por ejemplo, dices, Alexa, pon Cadena Cope Deportes. Y si dices eso, te sale directamente la emisión de Cope Más, de la antena convencional, que es la emisión que lleva el sonido deportivo a esta hora, porque ya saben que Cope a esta hora les da a elegir. Andoni Cedrún, hola Andoni, muy buenas.
Muy buenas, Eri.
Encantado de saludarte, lo mismo que a
igualmente
mi queridísimo Javier Casquero. Hola, Casquero.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal el Sanse y la primera ref?
Pues mira, de momento hemos empezado muy bien. Dos victorias de tres, no está mal.
Ya somos dos. Bueno, ¿qué queréis decir del partido, Casquero? Que tienes que hacer un poquito de Pereiro con un tour menos, pero con 400 partidos en primera más.
Pues bueno, un Celta que quizá todavía no ha encontrado. No se ha encontrado durante el inicio de temporada. Empezando otra vez a ver si de nuevo Coudet vuelve a hacer del equipo que sea agresivo, ya que pese a que uno de los encuentros no consiguió chutar a la portería, vimos el potencial ofensivo que tiene contra el Real Madrid, y yo creo que el Celta volverá a encontrarse si vuelve a recuperar ese compromiso defensivo que tuvo la temporada pasada.
El Cádiz también necesita para su librillo, para el libro de estilo de toda la vida de Álvaro Cervera, el compromiso defensivo y que sea efectivo. Hoy 4-1-4-1 con Faliay haciendo de pivote, algo que ya vimos la campaña pasada, pero no deja de llamar la atención, Andoni, ver a gente como Negredo o como Alex en el banquillo.
Ha habido una revolución estas semanas, ha habido una semanita bastante nerviosa en Cádiz, ¿no? Algunas declaraciones como Álvaro Cervera, no ya exigiendo más que la gente tenga más intensidad en el juego, que corran mucho más, porque el otro día la Real Sociedad le superó en eso, en velocidad y eso, y entonces, pues ha hecho una revolución con cinco cambios, independiente que cala hoy, por la tarjeta, por la expulsión, ¿no? Pero bueno, hoy debuta un chaval que con 17 años, Álvaro Bastida, en el centro campo, ¿no?
Y este le tengo yo controlado, ¿eh? Le vi un partido en pretemporada contra el Algeciras y me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Es un jugador que juega fácil,
muy
que
fácil.
No se complica mucho, pero tiene buena salida de balón, compite bien y para la edad que tiene, un jugador muy interesante y a seguir.
Hoy no sé si estará Pedro, pero será de los jugadores más jóvenes que han debutado en primera.
Pedro debe estar hoy por WhatsApp, se va a ir manifestando, o sea que si tiene algo que decir lo irá diciendo por WhatsApp y a lo mejor luego dice pínchame ahí y acaba entrando, porque Pedro es así, está con el tema de las camisetas y de las sudaderas que claro, tiene un holding que administrar.
Y luego hay otra cuestión, ¿sí? Que viendo la alineación, bueno, estando Negredo, incluso Johnson que no está, ni Alex, a mí me chirrea que Sobrino juegue de delantero centro y Lozano en el extremo. Cuando yo pienso que Sobrino, por velocidad, juega mejor por banda, ¿sí? Y Lozano en el centro. Eso me chirría, ¿eh?
Pedro Martín ya contesta, pone no debuta. Es lo que pone Pedro Martín.
No.
¿Qué temperatura y cuánto público tenemos en los tres cuartos de Balaído que siguen en pie?
De temperatura debemos estar en torno a los 17 grados. Ha anochecido ya aquí en Vigo. Empieza a bajar evidentemente la temperatura y de público...
En torno a los 10.000, algo menos, ¿no? Yo me quedaría entre 8.000 y 9.000 personas.
¿Cuántos podían entrar?
Podían entrar algo más de 10.000. El 60% está aprobado.
Pues estamos más o menos ahí. Por cierto, voy a aprovechar para dar las gracias al Celta y la enhorabuena al Celta. Las gracias por cómo acogió la prensa de la Vuelta Ciclista a España el día que estuvimos allí durmiendo en la provincia de Pontevedra, que nos enseñaron a sede, la sede que tiene...
Y la jamada.
Y la jamada también.
Dilo todo.
Eso era lo
¡hombre!
Siguiente.
¡Hombre!
Por eso da las gracias, claro.
¡Hombre, claro!
Por supuesto. No pudimos quedarnos a la sobremesa porque teníamos obligaciones profesionales, pero el detalle se agradece mucho. Ese día la dieta fue limpia para casa y eso siempre es de agradecer. Y enhorabuena al Celta porque la sede está muy bien planteada, ¿eh? Aparte de que el Celta vaya a ir trasladándose poco a poco a Mos en lo deportivo, que ya prácticamente está allí, tiene una sede fantástica que está tocando lo comercial y también es un lugar fantástico para que vivan chavales de la cantera, en el pleno centro de la ciudad. Con lo cual, enhorabuena al Celta por el planteamiento y gracias por cómo nos trató en ese día. ¿Cuánto público le ponemos a Santo Domingo para el partido de segunda que ya está ganando la Almería 0-1?
Algo más de 1.500 aficionados y en torno a los 22 grados aquí en el sur de Madrid.
Perfecto, dale Santi.
Ha bajado un poco el ritmo del partido después de ese inicio absolutamente frenético con esa oportunidad clamorosa que tenía Franco Cervi, que no conseguía acertar entre los tres palos con un remate que yo pienso también, Casquero, que tampoco no era del todo fácil porque el balón venía rebotado de un defensa del Cádiz.
Sí, no hay que... darle todo el cuidado, no hay que responsabilizarle de todo porque no era fácil el golpeo.
Ese balón era en largo buscando la entrada de Santi Mina, no consiguió controlar el balón, detuvo Conan Ledesma, el guardameta argentino del Cádiz, sin duda de lo más potable del equipo de Álvaro Cervera en este titubeante arranque de temporada para el equipo andaluz. Se cae Murillo, pita
pues
falta.
El resto, claro.
Pues sí, exactamente. Bueno, no, lo mismo pasa en el Celta, ¿eh?
Pero el Cádiz tiene unas bajas que hay jugadores como Garrido, José Mairi, Perea y Alcapo que están lesionados. O sea, y esos son jugadores muy importantes para Álvaro Cervera, ¿eh? Ha empezado la temporada con estas ausencias y luego más las nuevas incorporaciones, pues tendrán que adaptarse a la tacita de plata.
Es que esta es la temporada en la que iguala el Cádiz su segundo peor arranque, ¿eh? Desde la temporada 88-89 que no empezaba tan mal, sumando solo 2 puntos en 4 jornadas.
Lo bueno es que esto es muy largo y hay tiempo para redimirse, tanto gallegos como andaluces. Le toca dar al equipo del Chacho Coudet, como siempre, con mucha movilidad, aprovechando su área técnica, valor en largo de Murillo. Al lateral del área consigue cazar la pelota Denis Suárez, intenta poner el centro, dice el asistente que el último en tocar tras rebotar la pelota en Víctor Chusés, en el jugador del Celta, así que decreta saque de puerta para Conan Ledesma.
Por cierto, Javi, ¿me escuchas, no?
Sí, sí.
Cambio.
No, mirar por imágenes el golazo de un jugador que yo estuve con él, Mágico González, con el Celta de Vigo. Qué golazo, uno de los mejores golazos que ha metido Mágico González en la Liga Española.
Fíjate que lo metió, ¿eh? Lo que pasa es que Javi el Celta hoy le toca y ve todo el fútbol y tal, pero no es del Celta, quiero decirte que...
No, ya lo veo.
Y de Mágico he visto muchos vídeos, ¿eh?
Pues mira el gol que metió al Celta Vigo en el 86-87, creo. ¡Buah! ¡Qué golazo!
Lo he visto todo lo que he podido.
Empezamos pronto.
Hombre, yo jugué en el Cádiz, entonces yo le tengo como ídolo a Mágico González. Ha sido lo mejor que he visto en mi vida.
¿Pero ídolo de día o de noche?
De noche teníamos que ir de guardaespaldas para llevarle a casa.
Eso yo creo que en tu época pasaba mucho con muchos jugadores. Lo que pasa es que si luego rendían el domingo, pues Eri, no se decía nada. Si empezaba a no rendir, pues ya...
Cuando aterricé en Cádiz me contaban cosas de Mágico. Y cuando me fui de Cádiz, que le debo mucho a esa ciudad, o sea, se puede escribir un libro de Mágico González.
¡Hay gol en Alcorcón, Dani!
¡Gol de la Almería! Otra vez Umar Sadik, que le pusieron un balón filtrado para que corriera y en velocidad le ganó la partida a Carlos Hernández, recortó dentro del área y no lo dudó para superar a Dani Jiménez. Doblete del delantero nigeriano de la Almería, doblete de Umar Sadik. Estamos en el 16 de la primera parte, Alcorcón 0, Almería 2.
Marca tu gol con el Santander, contrata un renting con el Santander, con toda la garantía y toda la flexibilidad. Pruébala ahora con un Toyota CHR, desde solo 395 euros al mes y va incluido en 48 cuotas. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Este delantero tengo unas ganas de verlo yo en primera división.
Sí.
A ver si es solo el cuerpo o es también los pies o todo junto, Gloria. A ver cómo funcionaría en primera. Umar Sadik, que con dos goles pone 0-2 al Almería en Alcorcón. El Almería sube a la zona de ascenso directo, desplazando a la Ponferradina de esa zona. Lógicamente la Ponferradina tiene que jugar. Los dos equipos con 12 puntos, más 5 la Almería, más 2 en la diferencia de goles para la Ponferradina. ¿Tú cómo crees que funcionaría Sadik en primera, Casquero?
Pues me parece un jugador muy difícil de defender y que me gustaría, igual que tú, tengo la curiosidad, ¿no?, por verle en primera división, a ver qué rendimiento podría dar, pero en segunda la verdad que es un jugador, aparte que hace goles, da mucho en el juego a su equipo y es un jugador especial. Ese tipo de delanteros con tanta envergadura crea muchísimos problemas a defensas rivales.
Usa muy bien el cuerpo y luego, de los que falla, que algunos falla...
Sí, falla, pero...
Sí, bueno, pero...
Falla mucho porque llega tan sobrado que tiene demasiado tiempo para pensar y a veces revienta el balón en vez de...
Yo creo que es mejor técnicamente de lo que parece, sí. Luego sale de situaciones complicadas, lo que pasa es que le ves tan grande, ¿no? Parece torpón, pero que va, yo creo que se desenvuelve muy bien.
Balón...
Y luego tiene una zancada tremenda.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea, es un jugador que le tiras una piedra y lo hace...
Hace
el peligro.
Es que al central se le pone delante y es un eclipse lunar, o sea, es que no ves nada.
Claro.
Pero bueno, lo que hay que hacer es quedarse detrás y cuando controle mal o cuando la peine, pues intentar cogerla. Pero es que a cuerpo no tienes nada que hacer.
Sí, sí, a esos delanteros mejor no darle la referencia porque si no estás perdido.
Balón para quien en Balaido, Santi.
Balón para el Celta, Eri maneja el conjunto Vigués por medio de Jason Murillo, el central colombiano, abriendo el juego para el costado derecho, recibe el pase... El capitán Hugo Mayo en corto para Renato Tapia, bien el internacional peruano, abriendo el juego hacia el costado opuesto, hacia el lado izquierdo para Javi Galán, controla Javi Galán casi de primeras, quiere prolongar el pase para la internada de Denis Suárez, protege perfecto con el cuerpo Iza Carcelén, la pelota se ha perdido
le
por línea de fondo.
Le está costando mucho al Celta penetrar en la defensa del Cádiz porque se meten en bloque medio-bajo, los jugadores de banda, tanto Solari como Cervi, yo creo que están ocupando posiciones interiores y la banda se la dejan solo a los laterales y yo creo que deberían romper algo más en ruptura esos jugadores de banda para intentar hacer dos para uno contra sus carrileros porque está siendo muy previsible siempre los jugadores del Celta de espaldas y ahí el Cádiz los está sujetando muy bien y de momento no está sufriendo nada.
Hay gol en la Premier, marca el Leeds en la cancha del Newcastle en St. James's Park. Newcastle 0, Leeds United 1, el gol de Rafinha. Escrito como Rafael el cantante, Rapiña, con PH intercalada. Está jugando Manquillo de titular en un lado y Rodrigo en el otro. Dale, Santi.
El balón que se ha perdido por línea lateral, va a jugar de nuevo el Cádiz. A la altura de la zona de tres cuartos por parte de Iza Carcelén, que recoge el esférico junto a las vallas publicitarias, con la mano preparado, haciendo gestos con la cabeza para que haya movimientos por delante entre sus compañeros. Hemos superado ya el minuto 20 de la primera parte. De momento seguimos sin goles en Balaídos. Juega Fali Atrás, pase comprometido para el Pacha Espino. Deja correr la pelota el uruguayo. Ahora quiere jugar hacia adelante con el Choco Lozano. No entendió el 9 del Cádiz la jugada de su compañero. La pelota se va a perder por línea de fondo, aunque llega rápidamente en un sprint veloz Hugo Mayo para evitar que esa pelota se marchase. Entiendo que comprendían los jugadores del Celta que el último en tocar había sido alguno de sus propios compañeros y que podía ser córner.
Y fijaos también la tensión del Chacho Coudet, que ya se ha quitado la chaqueta, hace un poquito de fresquito aquí en Vigo, pero vamos, se ha puesto ya de manga corta.
Y vaya oportunidad que acaba de tener Salvi Sánchez tras un error garrafal en el pase de Renato Tapia, que le entrega la pelota literalmente a Salvi, que tiene tiempo en la corona del área para controlar la pelota, chutar el pelotazo por encima de la portería de Dituro. Vaya fallo, Cedrún, de Renato Tapia.
Sí. O sea, un pase de esos siempre el ABC, ¿no? Sí,
es el pase prohibido, es zona de lateral, aunque no lo sea, lateral. Zona de lateral a mediocentro más alejado, vamos.
Y sin ver ha dado el pase. Claro. De todas formas, yo creo que Salvi podía ir a ver.
Sí, podía hacer más. Eso es.
Ir uno, el uno contra el uno, ¿no? A ver, el tiro le ha pegado muy bien, pero el uno contra uno intenta provocar, ¿no?
El Celta tiene un muy serio problema con Renato Tapia, que apenas ha tenido vacaciones, y fijaos que estamos a mediados de septiembre y está tieso como la mojama. Yo no sé cómo va a llegar este tío al mes de marzo.
Pues es clave, es fundamental este jugador para el Celta.
Es el pulmón del equipo del Chacho Coudet, que sigue intentando cargar ahora por el costado izquierdo. Balón en largo buscando la internada de Cervi. La buscaba José Fontán, recuperado de la lesión, que después de ser titular en el primer partido frente al Atlético de Madrid le mantuvo varias jornadas apartado de los terrenos de juego. Ha despejado Isaac Arcelén con un pelotazo. El balón se perdió por línea lateral. Viene a pedirla Yago Aspas. Sacó Javi Galán. Atrás Aspas. Atrás el príncipe de las bateas, buscando lo que decía Casquero. A ver si aparece algún espacio, porque está muy atascado Javi, el Celta, en su juego de ataque.
Sí, pero tiene que buscar más la amplitud, más que el juego interior, porque ahí el Cádiz con esos tres centrales y esos tres centrocampistas, yo creo que está tapando muy bien las líneas de pase y está siendo muy complicado. Sin embargo, a la espalda de los carrileros puede encontrar esos espacios o incluso las ayudas de los centrales, ¿no?
Y ahora sí ha liado Chus, perdona Javi, y la jugada, dice el árbitro que no hay nada. A mí me parece que hay un agarrón y un derribo muy claro del Pacha Espino sobre Santi Mina, que podía embocar portería. Dice el árbitro que no hay nada de nada. Todo esto sucede en la frontal del área del Cádiz, escorado hacia la parte derecha según carga el equipo gallego.
Le agarra del pantalón, pero el árbitro entiende que ha podido terminar la jugada que pretendía y por eso no ha decretado falta y ha decretado la ley de la ventaja.
Pues eso, no ha pitado nada y estaba quejándose de forma notoria el delantero del Celta.
Es que ahora todos los agarrones no son amarilla. Este es un poco obsceno porque le has tirado bastante el pantalón, pero bueno.
Sí, se quejaba Santi Mina.
Pero entiendo yo que si dejas ley de la ventaja y Mina no llega, habrá que pitar la falta, ¿no?
Sí, pero llega un compañero el balón, ¿no?
Ah, bueno. Ahí ya.
Para mí es falta, ¿eh?
Vamos.
De Espino.
A mí me parecía falta también,
clamorosa,
sí.
Pero...
O sea, se desentiende de esto y va. Y Espino, no,
es que
como...
Primero le agarra el pantalón y luego se le sube la chepa.
Claro, es que son dos en una.
No, y Espino, que sabe más que los ratones colorados.
Desde luego. Sacó el propio lateral izquierdo del Cádiz. Quiere recuperar el Celta, pero se va al suelo bien Alarcón para recuperar la pelota. Le cae al Choco Lozano, la pincha el hondureño de nuevo para Alarcón. Despeja en una buena tarea defensiva José Fontán. La pelota se vuelve a perder por la lateral. Sacará desde la izquierda el Cádiz, que poco a poco da la sensación, Andoni, de que, aunque le cuesta, quiere ir creciendo con el paso de los minutos.
Sí, lo que pasa es que conocemos el Cádiz, siempre renuncia a la posesión de balón, siempre le ha ido muy bien eso, las líneas juntitas y jugar a la contra, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que intenta el Cádiz es que no pase nada y en alguna ocasión que le conceda el Celta o alguna jugada que haga tanto Lozano como Sobrino, pues se adelanta en el resultado.
Lo que viene siendo el Cádiz de Cervera de toda la vida, ¿no?
Bueno, a ver, o sea, yo es que en la segunda división, cuando jugaba en el Cádiz, cada equipo de segunda tenía el 70% y ellos el 30%, y siempre ganaban. Siempre ganaban. Puerta cero, y al final el Cádiz subió a segunda. En primera, el año pasado, le sirvió también, y este año no ha empezado tan bien como
como bueno, sobre todo Andoni, pues sorprendía mucho fuera de casa. Sí. En el inicio ha tenido también los primeros partidos, ha jugado tres en casa, fuera sí que empató contra el Betis, y en casa es donde más se le complica, pero para mí yo creo que fuera de casa es un equipo siempre a tener en cuenta, porque te coge a la contra, porque defiende muy bien, el equipo rival le cuesta mucho penetrar en su defensa, como estamos viendo el día de hoy.
Y luego, para mí, en jugadas de contra, Perea es un jugador importantísimo. Sí. Y no,
tiene mucha
y no
velocidad
lo tiene.
También, pero hoy tiene velocidad con Lozano, Salvi, incluso Rubén Sobrino, yo creo que lo ha planteado el partido para jugar a la contra totalmente. Claro.
Mala, muy mala, de nuevo la entrega de Denis Suárez sobre la medular, ha recuperado Fali, la pelota le cae a Álvaro Bastida, el joven futbolista de tan solo 17 años, quería hacer una entrega hacia el costado derecho, se adelantó bien Galán, recupera el Celta, la pelota le dura muy, muy poco a los dos equipos, otra vez balón para el Cádiz, la tiene el armenio, la tiene Aroyan, buscando en el carril derecho a Salvi Sánchez, se trompica, no es capaz de hacer un buen control, buena la presión del lateral zurdo del Celta, desde la lateral el propio Javi Galán.
Buena noticia para Cádiz, que no aparezca Iago Aspas.
Muy
en, 26, de... en 26 minutos.
No, en 26 minutos, Andoni, y en los cuatro partidos anteriores. Bueno, poquísimo, es... por no decir nada, de Iago Aspas.
Bueno, pero Santiago Bernabéu hizo cositas, ¿no?
Sí, es verdad. El otro día
lleva un gol hasta ahora.
Hombre.
Hubo fases de otras temporadas que le pasaba y sí. Acababas viéndole bajar a zonas que no le corresponden en teoría para tomar contacto con la pelota.
Bueno, es que ha habido temporadas que ha hecho de mediocentro organizador, claro. De goleador, ha hecho todo en el Celta.
Pero es verdad que es un clásico, ¿eh? A Iago le cuesta mucho empezar las temporadas, ¿verdad? Hasta la jornada 5, 6, 7...
Sí, que es un clásico también que al Celta le cuesta arrancar las temporadas.
Sí,
viene todo más o menos en vaso comunicante.
Sí,
verdad.
Pero que la tenga la primera ya verás.
Reacciona el Alcorcón al 0-2 que tiene ahora mismo en el Luminoso frente al Almería en su casa, Dani.
Lo intenta tímidamente el conjunto alfarero, que es verdad que se está acercando poco a poco a la portería que defiende Fernando, el portero del Almería, pero Eri da la sensación de que en cualquier momento una nueva carrera de Umar Sadik va a poner el tercero, porque es que la diferencia, sobre todo arriba, del delantero nigeriano es abismal con los centrales del Alcorcón, que en carrera son incapaces de frenar a Sadik.
Ha habido goles en Francia, va ganando 2-0 el Estrasburgo al Metz en la Liga Francesa. Goles de Ludovic Ayork, de penalti, y de Abidou Mohamedou Diallo. Que es un solo tío, pero con tres nombres. Dale, Santi.
Está el juego detenido ahora Leti por una falta que ha pitado con retardo el colegiado de Sobrino sobre Tapia.
Sí, además ha avisado a Sobrino Díaz de Mera a primer aviso, ¿no?, para próximas acciones.
Y antes hay una de Espino en la frontal del área del Celta, sin venir a cuento, sin estar el balón de por medio, que se ha jugado la amarilla al lateral del Cádiz, que también ha sido avisado por el colegiado. Vuelve a la carga el Celta, es Solari.
Buen desmarque, ese es el desmarque que tienen que buscar a la espalda de los laterales. Se está intentando lateralizar también un poco Denis Suárez, porque es que cuesta mucho jugar por dentro, ¿eh? Ahí tiene muchos futbolistas el Cádiz, con Fali por delante de la defensa, y esos tres mediocentros están dificultando mucho la circulación del Celta.
Está muy atascado el juego por el medio, la tiene de nuevo Denis Suárez, sale el balón repelido a la frontal del área, parte derecha cerca del pico donde la tenía ya Gospas, no consiguió hacer un buen control y con el balón se queda el Choco Lozano, que no es capaz tampoco de controlar el esférico, y vuelve la pelota a posesión del Celta por medio de Franco Cervi, muy lejos de su posición natural, jugando para Fontán con Murillo. Murillo avanza metros, el central cafetero levantando la cabeza, ejerciendo de líder de la zaga del conjunto celtiña, pone el centro Hugo Mayo desde el costado derecho, despeja Víctor Chust, el despeje que le cae de nuevo a Hugo Mayo jugando hacia atrás para José Fontán con Tapia, el cerebro del Celta abriendo hacia el costado diestro para Murillo de nuevo con Tapia levanta la cabeza y dice, pero es que si no se mueve nadie por delante es absolutamente imposible, Andoni.
Sí. Las líneas juntitas del Cádiz, y como dice Javi, sí, esto está muy claro, hay jugadores en ataque que tienen que jugar sin balón y que les den opción de pase, si no, es imposible.
En Alcorcón no ha caído el tercero porque Sadik ha querido ser demasiado majo con su compañero, Dani.
Sí, ha llegado hasta línea de fondo, tenía todo de cara para chutar a puerta, prácticamente una jugada parecida a la del segundo gol, pero esta vez ha querido ser generoso, le ha dado un pase atrás a su compañero Ramazzani, que... gracias a Laure no ha conseguido el tercero del conjunto andaluz, así que seguimos aquí 0-2 a favor del Almería.
Balón para el Cádiz.
La tuvo Salvi Sánchez.
De contra.
Estaba muy forzado el centro desde la derecha. No llegó a tiempo Rubén Sobrino, detuvo sin problemas Dituro, que saca con la mano. Y que le entrega la pelota directamente al Cádiz, que vuelve a jugar. El cúmulo de despropósitos en los últimos minutos, Javi, es... o empieza a ser preocupante, sí. Como esto, por ejemplo, de Carcelén. Ojo que se la deja Aspas. Es un 2 para 3. Conduce el Príncipe. Ahí viene Aspas. Tiene sitio. La abre a la derecha. No llega Santi Mina. Sensacional en la tarea de cobertura. Creo que ha sido Tomás Alarcón. Y ha conseguido despejar la pelota al Cádiz en una contra con mucho peligro para el Celta.
Dime un número, Andoni, del 1 al 5.
Del 1 al 5, el 1.
Son las 9 y media, 8 y media en Canarias. Mini ronda con todo lo que tenemos en marcha. Fútbol, Primera División, Liga Santander, jornada número 5 en Balaídos, Santi.
Media hora de juego en el Estadio Municipal de Balaídos. De momento sin goles, Celta 0, Cádiz 0.
Segunda División, Liga Smartbank, jornada número 6, Alcorcón, Dani.
Camino del 31 de la primera parte, gana el Almería gracias a un doblete de Umar Sadik. Alcorcón 0, Almería 2.
En fútbol internacional, en la Premier, media hora del Newcastle 0, Leeds United 1. En Italia, 45 minutos, descuento de la primera parte del Sassuolo 0, Torino 0. En Alemania, descanso del Hertha Berlín 0, Greater Fürth, o como se diga, 0. Y en Francia, Estrasburgo 2, Metz 0.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Ahora en 25 minutos va a salir John Ram al campo de Napa en California para su segundo recorrido en el Fortinet Championship de la PGA. Donde ayer lo hizo bastante polvillo. Hizo el par y está a 7 golpes de liderato. Pero fue el primer día. A ver qué tal le va hoy a John Ram, que sale a las 21:54, hora española. ¡Vigo!
La fotografía del partido sigue siendo la misma que en los 32 minutos anteriores. Se están jugando sobre todo los centrales del equipo que dirige. Nervioso el Chacho Coudet. Murillo para Fontán y Fontán para Murillo. Tiene la pelota de nuevo Fontán. Busca la presencia en la corona del área de Santi Mina. Intenta un remate casi imposible de cabeza. En dos tiempos detiene Conan Ledesma. Así, Javi, va a ser difícil, ¿eh?
Sí, complicado. Tiene que mover muy rápido el Celta en la circulación de balón, buscar por fuera, porque por dentro se está teniendo muchísimos problemas. Se están tapando muy bien a Iago Aspas. No consiguen encontrar por dentro. Y sí que las acciones de extremo, de 2-1, es donde debería llevar el Celta el juego para poder encontrar la profundidad, porque es que hasta ahora está siendo imposible, lo está haciendo muy bien el Cádiz.
No obstante, tengo la sensación de que ya el público que va de local a ver un partido de su equipo contra el Cádiz sabe lo que se va a encontrar y no cunde mucho el nerviosismo, que a lo mejor minuto 32 con el Celta por allí abajito y tal, en condiciones normales, siendo el Cádiz el rival, pues la gente querría ir ganando ya 2-0, que eso pasa mucho en los campos, pero tengo la sensación de que todo el mundo va a ver al Cádiz ya contra su equipo sabiendo que no es fácil entrar en ello.
No, pero bueno, sí que se percibe en algún momento, en algún ataque del Celta, cierta impotencia, ¿no? Cuando ven que no acaba de circular con corrección el balón, porque también aquí en Balaídos la gente quiere ya que llegue el gol.
Algunas veces yo estoy viendo, a ver, no está, el Cádiz no está jugando con tres centrales, ¿eh? Porque...
No, está jugando estoy... Pali por delante, sí.
Un 4-1-4-1, sí.
Claro, porque algunas veces se ha visto que podía ser tres centrales, pero no, Pali está en el centrocampo.
No, sí, se mete ahí en defensa, en el balance defensivo, claro. Se mete ahí y luego ya sale.
Se duele todavía dentro del terreno de juego Fali, de la parte posterior de la pierna derecha, Leti.
Se acercaba además Álvaro Cervera a preocuparse por su estado. También está siendo atendido por miembros de los servicios médicos. Y vamos a ver, porque sigue en el terreno de juego Fali.
Oye, Javi, el Vítor Chus, este del Castilla, ¿lo has visto jugar?
Sí, lo he visto bastante. Lo he visto bastante en el Castilla. Es un jugador muy rápido, con buena salida de balón. Tiene un buen salto para no ser un jugador excesivamente alto. Y me parece un jugador interesante que necesita partidos en primera para hacerse, pero a mí de los centrales que había en la cantera del Real Madrid, este jugador era el que más proyección tenía. Bueno, le ha dado salida a primera división, pero incluso en pretemporada yo creo que ha sido los que más minutos ha disputado con el primer equipo del Real Madrid.
Yo creo y espero que lo de Fali sea más un bocata en ese salto, que le haya metido la rodilla atrás, porque... Se echa la mano a...
Sí, al muslo derecho, ¿no? Por la parte posterior.
Claro, tenía miedo que se estuviera echando la mano a la corva, que podría ser mala señal, pero yo creo que es por encima donde se queja.
Golpe no es, ¿eh? Porque si le está estirando es por...
Una elongación al caer, que haya estirado de más, no sé.
Sí, sí.
Sí, porque además rápidamente Fali quiso estirar la pierna. Quería notar ahí ese dolor del tirón cuando te da el latigazo. Pero bueno, está de pie, con la
sí,
mano...
Sí, parece que preparado para volver a entrar.
Con la mano en esa parte posterior de la pierna derecha, pero en principio todo parece indicar que el 3 del Cádiz va a poder regresar de nuevo al terreno de juego.
Santi, ¿y el portero Dituro qué?
Pues de momento, si antes decía que Ledesma lo mejor del Cádiz hasta ahora, pues tengo que decir lo mismo de Dituro, de lo más potable del Celta en este arranque de temporada, ¿eh?
Sí, pero fijaos que hay una estadística bastante curiosa, porque Dituro es el portero que más intervenciones con éxito ha realizado en esta liga, pero también el Celta, el equipo más goleado, con 8 tantos, y es que ha tenido que intervenir mucho el guardameta celeste. Pues
tenemos, perdonad, sonido de VAR en Alcorcón. ¿Qué pasa, Dani?
Entiendo, Eric, que está revisando un posible penalti sobre Ramazzani, el jugador del Almería, o penalti de Belvis, pero no sé si revisa eso o una posible agresión de Ramazzani después a Belvis.
Todo, o todo junto,
o
¿no?
Todo junto, porque penalti. Penalti a favor de la Almería sobre Ramazzani. Te contaba que no sabía lo que estaba revisando porque cuando Ramazzani estaba en el suelo, Carlos Belvis, el lateral izquierdo del Alcorcón, ha ido a decirle, levántate, de esa manera en la que los futbolistas suelen increpar a sus rivales. Ah, no, le saca amarilla a Ramazzani, pero pita penalti, es decir, le saca amarilla a Ramazzani por agredir a Belvis, pero lo anterior había sido el penalti, así que hay penalti a favor de la Almería.
Más que agresión es empujón, y lo otro es que se cuela a Ramazzani por delante del defensa, que en la acción de despejar acaba despejando el talón del jugador de la Almería.
Y es penalti a favor del conjunto andaluz, que va a tirar, como no, el goleador esta noche, el bigoleador, Umar Sadik, que va a buscar su tercer tanto esta noche. Penalti sobre Ramazzani, que entre él y Umar Sadik están volviendo loco a la defensa alfarera. Y es como, vamos, el alto y el bajo. Umar Sadik el alto, Ramazzani el bajito, pero están volviendo absolutamente loco con la velocidad a la defensa alfarera. Carlos Hernández y Gorosito, es verdad que son centrales muy lentos, y Belvis y Laure en los laterales están pudiendo hacer muy poco contra el ataque de la Almería.
Es Carlos Hernández el que hace el penalti.
Umar Sadik coge carrera al delantero nigeriano, va a pegarle, chuta Sadik, larguero, da en la espalda de Dani Jiménez y gol.
No fastidio.
Gol del Almería, marca Umar Sadik, el tercero de penalti, el tercero para la Almería y el tercero para el delantero nigeriano esta noche en el sur de Madrid. Ahora de penalti y con suerte, porque chutó, dio en el larguero. Y en el rechace, en la espalda del portero Dani Jiménez, y se fue para adentro. Marca el tercero la Almería en el 37 de la primera parte. Alcorcón 0, Almería 3.
Y hay gol en Vigo, Santi.
¡Gol del Cádiz! ¡El Choco Lozano! La falta botada desde la izquierda según carga el equipo andaluz. Puesta con mucho sentidiño, con mucho criterio por parte de Tomás Alarcón. La pelota a la frontal del área pequeña, donde creo que la peina el Choco Lozano al segundo palo para batir a Dituro. 38 de la primera parte. Marca el Choco, marca el Cádiz. Celta 0, Cádiz 1.
El fútbol y los goles son ilusión, y el Santander quiere compartir contigo la ilusión. ¿Y si pudiéramos mejorar las condiciones de tu hipoteca? Ven al Santander y hablamos de cómo hacerlo. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Por orden de aparición, el tercero de la Almería, que sentencia en el minuto 38 con el hat-trick de Sadik. Y este es un balón parado, el de primera división, el del Cádiz, en el que funcionan perfectamente las pantallas. Peina Choco, para adentro banquillos, Leti.
Celebración del Cádiz por todo lo alto. Se levantaban también en el banquillo del conjunto andaluz, y mientras el Chacho Coudet ya ha reaccionado y ha puesto a calentar a Nolito y Brais Méndez.
Venía muy bien tocada esa pelota, pero no sé, yo creo que en el fútbol moderno alguien siempre tiene que ir a por ese balón. O sea, es que salta
pero
solo
para
el Choco.
La línea defensiva estaba muy atrás.
Claro.
Esa falta lateral estaba demasiado atrás, entonces hay cualquier balón, cualquier jugador que peine ese balón es gol. Es que, bueno, ahí lo sabe Andoni mejor, es sí, que el portero no puede hacer nada.
Es que más en los marcajes zonales siempre hay uno que queda libre, que suele ser el que mejor va, o el segundo
bueno,
que mejor va, que,
puesto,
que ataca ese balón.
Sí, el balón estaba muy buen puesto, pero no puede defender, la línea defensiva estaba muy atrás del Celta.
Pero la ejecución ha sido perfecta, el
sí,
centro es impresionante, con fuerza, con rosca, y Lozano lo ha rematado muy bien. Está claro que el aspecto defensivo del Celta no ha estado bien. Pero hasta... Oye, por cierto, no es el tercer gol, porque diría Pedro, es en propia puerta de Dani Jiménez, ¿no?
Si pues le preguntamos, palo, Pedro, pega en el travesaño.
Le pega a Dani Jiménez.
Tú fíjate que podía haber votado en 25 sitios esa pelota y va a votarle en el lomo al portero que se había
tirado. Claro, entonces sería en propia puerta porque...
Pues no, mira, puedes llegar a tener razón. Y me fastidia dártela, ¿eh? Pero puedes tener razón.
Vamos, que está subidito con el Oviedo.
No, que va. De momento no. Pero creo que al final Rubén Reyes ha acabado haciendo una buena, muy buena plantilla de segunda división. ¿Para qué? No lo sé. Pero el equipo suena bien. Mejor que en temporadas pasadas.
Vale.
Ahora a ver qué pasa. El verde dictará sentencia. Pero sí, es posible que haya que dárselo en propia puerta a Dani Jiménez. Dice Pedro, gol del delantero.
Joder, este por contradecirme.
Gol del delantero.
Vale, pues guarda lo que has, porque algún día pasará algo y dirá Pedro, en propia puerta el portero porque ha habido un rebote.
La liga se lo da a Dani Jiménez. Es que claro, tú dices... Y...
Penalti para el Cádiz. Penalti para el Cádiz. Penalti cometido por José Fontán sobre el Choco Lozano, que tendrá que revisar el VAR. Le gana en la carrera, sin duda, el delantero hondureño. Sí. Al canterano del Celta. Le hace un 8. Se mete dentro del área. Se deja caer al mínimo contacto. Y el árbitro, que estaba muy lejos de la jugada, no lo duda. Decreta penalti a la espera de la revisión del VAR.
Vamos a ver si el árbitro, perdón, Leti, lo ha visto o se ha querido curar en salud pitándolo para poder revisarlo.
Porque está muy lejos.
Decía Leti, perdona.
Decía que los celestes están enfadados, ¿eh? Se ha acercado Fontán diciéndole que nada de eso, pero el colegiado quiere esperar a la revisión del VAR, lógicamente, pero no se lo creen, ¿eh? Los jugadores.
Para mí es penalti.
Bueno, es penaltito, pero si lo pita, pues
nada. No hay nada que revisar. O sea, al final pica, pero vamos.
Estaba Lozano muerto, no tenía ninguna opción de nada. He ido Fontán ahí a intentar cargar, pero claro, yo creo que es una carga desmedida que el árbitro puede interpretar penalti.
Fíjate, un despeje orientado la que ha liado. Sí. Porque
mala vigilancia, se ha metido bien Lozano, pero en una carrera ya de 50 metros, ya Lozano sin ninguna opción de nada, ni de tiro, ni tenía compañero cerca. Yo creo que el defensa lo que tiene que hacer ahí es aguantar.
Pero lo que os decía, que Lozano tiene que jugar por delantero centro. Porque cada carrera que hace crea problemas.
Pero mira, al final es todo teoría, porque esto ha sido por estar en la posición teórica del delantero centro. En un despeje ahí...
Sí, bueno, pero al final estos delanteros juegan por banda y luego se meten por dentro. Claro, es una fase defensiva, pero luego en ataque se está moviendo libre.
Pues.
Quien no tuvo dudas fue Salvi Sánchez, 7 a la espalda, el capitán del equipo amarillo. Ha puesto la pelota sobre el punto de penalti, dispara Salvi, la para Dituro, el rechace, gol. Gol del Pacha. ¡Gol de Espino! El lanzamiento de penalti lo adivina y lo para Matías Dituro. Y el rechace entrando de primero dentro del área. Y eso es lo que está diciendo el árbitro. Tenemos que revisarlo. Calma, vamos a verlo en los monitores. Llega Espino y emboca directamente al fondo de la portería en el 43 de la primera parte. Veremos si sube al marcador de Balaídos el segundo tanto del Cádiz, obra del Pacha Espino.
Independientemente de lo que suceda, esperamos para la celebración. La gente del Celta está como sobada, ¿no?
Es que... Parece que sí que se ha adelantado, ¿eh?
Tiene que ser válido. Si es que están dormidos todos. Si es que están todos dormidos. Solari, Murillo...
Pies los tiene fuera. Tiene medio cuerpo dentro del área cuando se ejecuta el penalti.
A ver, ahora a ver. Yo creo que...
Pero claro, es que la gente de Celta está tan dormida.
Claro.
Una cosa es que no entres o que esperes al árbitro y tal, pero otra cosa es que la velocidad de reacción es tétrica.
El portero
vale,
se
el gol,
tiene
¿eh?
Que...
Claro.
Sí, sí. Los pies los tenía fuera.
Después que la para, tiene que estar la ayuda de los compañeros. O sea, no se te pueden anticipar. Y tienes que cerrar también el rechace, no permitir que un jugador rival te pueda ganar la posición en un rechazo.
Pues celebramos el gol, el segundo del Cádiz en Balaídos.
Los goles en tiempo de juego. Nos gusta el fútbol y los pequeños detalles de la vida. Por eso el Santander te da 100 euros por traer tu nómina para disfrutar aún más de todo lo que nos da el fútbol. Solo hasta el 30 de septiembre. Consúltalo en Banco Santander. Santander.es. Santander.
Nervios, ánimos, las dos cosas. ¿Reacciones, Leti?
Pues están los ánimos revueltos, sobre todo entre los celestes, en cuanto marcaba ese tanto el Pacha Espino, no solo el capitán Hugo Mayo, que se acercaba al colegiado, también los que estaban calentando, como Nolito y compañía, iban al cuarto asistente para pedirle que no diese ese gol como legal. Y ahora estamos pendientes de conocer la prolongación. 2 minutos.
Pues vaya cómo se le pone el partido al Celta y vaya cómo se le pone el partido al Cádiz, que este es el Cádiz de Cervera de toda la vida y el que consigue los resultados.
Ha planteado el partido muy, muy bien. Yo creo que lo ha cerrado muy bien por dentro, sabiendo que el Celta es un equipo que intenta combinar, que tiene ese juego interior. Le ha puesto a Fali, que está haciendo un grandísimo trabajo con 2 centrocampistas al lado. Jugadores muy rápidos por fuera, Lozano y Salvi, incluso a prescindir de Negredo para poner un delantero con muchísima movilidad como es Rubén Sobrino. Y el Celta yo creo que se está equivocando en la hora de plantear un partido contra el Cádiz. Yo creo que tiene que jugar mucho más por fuera, intentar terminar más jugadas con centros y no permitir que tras robo te pueda penalizar tanto las contras.
Ha ido Cervera a partido largo y seguro que Negredo, aunque parezca raro lo que voy a decir, va a ser útil en el capítulo defensivo del Cádiz en la segunda mitad.
Y Johnson en el centro campo, ya verás, otra vez. No ha empezado bien el año pasado, anduvo muy bien Johnson en el centro campo, pero seguramente en el centro campo el segundo tiempo. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo con Javi, pero hay dos jugadores que no han aparecido, que son Iago Aspas y Santi Mina.
¡Uy, qué parada acaba de hacer! A mano cambiada Conan Ledesma, se saca de la chistera desde fuera del área y con pierna izquierda, un chutazo espectacular Hugo Mayo, que obliga a contrapié a sacar una manopla fantástica al arquero del Cádiz.
La foto ha quedado guay.
Sí, hombre, si le meten ahí estaríamos muy lejos, criticando, ¿no? Muy lejos. Yo creo que es una buena parada y lo ha tirado a córner.
En tu época eso lo cogíais, ¿eh?
Intentábamos.
A ver el córner.
El córner que lo saca en corto Iago Aspas en el pico del área. Espera la pelota Denis Suárez. Está muy nervioso el de Salceda. Se la devuelve al Príncipe. El Príncipe ya ha pasado a ser alguacil. Está muy desdibujado este Celta. Juega de nuevo Denis Suárez. Está rodeado de 3 jugadores del Cádiz. Intenta buscar el espacio. De nuevo con Iago Aspas cerca del banderín de córner. Pone el centro con la pierna derecha. No llega Santi Mina. El balón sale rechazado al segundo palo. Intentan volver a meter la pelota al interior del área por parte del Celta. Falta en ataque de Denis Suárez y con esto dice Díaz de Mera que se acaba la primera parte, muchos nervios, el Celta está noqueado, el Celta está groggy y el Cádiz haciendo su partido, de momento se lleva Leti esa cómoda ventaja de 0-2.
Y han saltado las asistencias del Cádiz para atender a un futbolista que se ha quedado tendido en el área. No aprecio desde aquí quién es, pero siguen atendiéndolo mientras se retiran los futbolistas. Y como dices, contentos en las filas del conjunto gaditano, 2-0. El año pasado aquí en Balaídos perdían 4-0 y ahora el descanso se marchan con ventaja. Un partido importante para ellos, mientras que el Chacho Coudet va a tener mucho que corregir.
Con la victoria el Cádiz se colocaría con 5 puntos, al igual que el Betis, el Elche y Osasuna. Se colocaría en la 11ª plaza, desplazaría a Osasuna por la diferencia de goles. Tener 5 es estar ahora mismo 4 por encima del descenso. Y el primero de los que ahora bajarían sería precisamente el Celta, que tiene 1 punto y está a 1 de la salvación. De los 2 que tienen, Español y Granada, que obviamente tienen que jugar su partido. Casi marca el cuarto el Almería antes del descanso que ya ha llegado en Santo Domingo, Dani.
Sí, el cuarto que podría haber sido también de Umar Sadik, que se está gustando y la ocasión ha sido desde el círculo central, ha visto adelantado al portero del Alcorcón, ha chutado y el disparo ha dado en el larguero, así que a punto ha estado de marcar el cuarto en su cuenta Umar Sadik, el cuarto del Almería al descanso, 0-3 a favor del Almería con un superlativo Umar Sadik que lleva un hat-trick según Pedrito y un doblete según la Liga.
Alcorcón 3 puntos a 2 de la permanencia, los 5 de Zaragoza, Burgos y Sanse. Se queda el Almería con 12 puntos, tiene el Almería 12 puntos que ahora mismo le auparían por la diferencia de goles a la segunda plaza, 13 Sporting, 12 Almería, 12 también, pero en zona de playoff la Ponferradina, que obviamente tiene que jugar su partido de este fin de semana. Enseguida el resumen.
¡Mini mano a mano, Vinic!
chuta, gol, gol.
Se ha subido a la grada, Vinicius.
Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a
han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, de amigos, gente de la mili, bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Estos son los números de la primera mitad en Balaídos, donde arranca la jornada número 5 en primera división. Al descanso, Celta 0, Cádiz 2. La posesión, 76% para el Celta, 24% para el Cádiz, que va ganando 0-2. Tiros a puerta, 1 del Celta, 3 del Cádiz, 2 a la jaula. Tiros fuera o bloqueados, 2 del Celta, 3 del Cádiz. Total de intentos, 3-6. Faltas, 5-2, 3 más del Celta, pocas en general. Corners, empate a 1 y fueras de juego, ninguno en los primeros 47 minutos. Los mejores, Santi.
Para mí, en el Cádiz, Alarcón, porque es el que está haciendo jugar al resto del equipo, y en el Celta tiene que quedar vacante porque es imposible, absolutamente imposible elegir a ninguno.
Al árbitro le pone Pedro Martín un 6. Para que os quede claro, que es Díaz de Mera Escuderos el manchego en el campo y de Burgos Bengochea el vasco en el VAR, VAR, en el board del VAR. ¿Qué quieres decir de la primera mitad, Andoni?
Pues que la revolución de Álvaro, con los cambios y con todo, le ha venido bien. A ver, yo al Cádiz le veo con mayor agresividad en este partido. Y creo que eso es muy importante. Es el auténtico Cádiz, de lo que siempre hemos comentado. Un equipo que no te deja huecos para entrar ni por dentro. Lo único que fuese, bueno, hacerle daño por fuera. Pero es un equipo que tiene las líneas muy juntas y, bueno, pues ha coincidido en una falta ejecutada muy bien por Larcón, un remate de Lozano fenomenal. Y, como siempre, el Cádiz, pues a la contra, en un pelotazo lo ha cogido Lozano, y yo creo que ahí Fontana ha cometido un gravísimo error de juventud. Yo sigo pensando que este equipo, con el concepto que quiere Álvaro Cervera, pues volverá a crecer. Pero bueno, el segundo tiempo ya está claro que le va a aparecer Nolito y compañía y dará otro aire al Celta.
Casquero.
Yo creo que el Celta no ha leído bien el partido que le iba a presentar el Cádiz y no ha interpretado bien dónde tenía que llevar el balón. Ha habido poco juego exterior, mucho juego por dentro, donde ahí el Cádiz se hacía fuerte, robaba y podía salir a la contra. Y si no, pues tapando esas líneas de pase ha evitado que entrara en juego su mejor futbolista, que es Iago Aspas, y ha carecido de profundidad en todo momento. Tan solo la mejor jugada ha sido una vez que ha roto al espacio Hugo Mayo, y por ahí vino un centro que Cervi estuvo a punto de marcar. Ha sido la única ocasión clara de un Celta que yo creo que tiene que intentar variar su juego, quizá con los cambios de Brais Méndez y Nolito, intentar darle mayor amplitud para que una vez que llevas el balón fuera, luego puedan aparecer los pasillos interiores para que entren en juego futbolistas determinantes. Pero hasta ahora yo creo que lo ha llevado el Cádiz el partido a su terreno.
Ahora hablamos de cambios. Pregunto antes, Leti Chas, ¿se ha quedado alguien calentando? Entiendo que sobre todo en la parcera céltica, de cara al segundo tiempo.
Hay futbolistas peloteando en el terreno de juego, pero ahora mismo ninguno así con intensidad. Los que más calentaban están en el vestuario.
Mensajes de los oyentes, Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el WhatsApp y Telegram 677-580-461. Les pone voz Bruno Casar. Hola, Bruno.
Hola, Eri. Muchas gracias por decirlo de Alexa. No podía escucharos porque se ponía la emisión nacional y no sabía por qué era, pero la vida ahora es mucho mejor pudiendo escucharos.
Alexa, pon Cadena COPE Deportes.
Si Coudet va con bufanda ahora, ¿qué ropa se pondrá en enero? Pero el Celta ha saltado al campo. Madre mía, qué esperpento de equipo. Y muchos querían Aspas para la selección. No sé si será la edad, pero cada vez pasa más desapercibido por el campo. Y acabamos con un oyente que, Eri, te pide si le puedes conceder el honor de escuchar de tu voz el nombre completo del equipo alemán que se está enfrentando a Hertha de Berlín.
Será broma, ¿no?
Hay que responder a los oyentes.
Bueno, en teoría no.
Pero bueno, el equipo se llama Spielvereinigung Greuther Fürth.
Bueno,
Spielvereinigung Greuther Fürth.
Pues ahí queda.
O algo así. Cambios. ¿Qué cambios harías en el Celta Casquero? Solo se pueden hacer 5, para arreglar el tema.
Bueno, ahora mismo seguramente querían cambiar a muchos jugadores, ¿no? Porque no están a un buen nivel. Pero destacaría más quizá como equipo. Con lo que tienes, intentar darle más amplitud al campo y si no, introducir cambios con Nolito y Veráis.
Terminar alguna, ¿no? Terminar jugadas.
Claro, por supuesto. O bien centros, porque aunque sean jugadores a pierna cambiada, sí que son capaces de sacar centros, tanto Bryce como Nolito, y que jueguen más en amplitud y no tanto por dentro como están Solari y Cervi, porque no están ayudando para nada a jugadores como Santi Mina o Iago Aspas para poder intervenir en el juego, aparte de la circulación de balón, que tiene que ser mucho más rápida para sorprender a un Cádiz que está muy bien, con las líneas muy juntas.
Lo dice muchas veces Paco, balones al área para ver si pasa algo cuando estás claro. Así tan bloqueado. Si es que además la mejor ocasión del Celta, que fue en los albores del partido, fue un balón colgado ahí que Jaroyan despeja de aquella manera, y es la gran ocasión de Cervi.
Una jugada por banda, Eri, claro. Una jugada por banda de un centro de Hugo Mayo, y ahí obligas por lo menos a la línea defensiva a defender.
Claro, Churri despeje, que es un centro de una banda que acaba en el interior de la otra banda y que no es gol, pues porque le pilló el bote pronto, se llenó de balón y no pudo dirigir el despeje. ¿Y tú en el Cádiz qué harías, Andoni? ¿Conservar? ¿Meterías a Negredo para que se guarde la pelota de espaldas cuando haya despejes del Cádiz, que se supone que va a estar sometido en este segundo tiempo? ¿Qué harías?
No, ahora en este momento no haría ni un cambio. Lo que sí, en el transcurso del partido, yo creo que tres jugadores seguramente van a salir, que van a ser Alex Fernández, Negredo y Johnson, ¿vale? Esos tres seguramente, no sé si saldrán en el mismo momento, pero viendo cómo va el partido, uno reforzar el centro campo, Alex puede jugar de media punta también y puede reforzar el centro campo, y Negredo, como dices tú, intentar aguantar la pelota y cambiar por un delantero por otro delantero.
De momento va de victorias visitantes este tiempo de juego de viernes. 0-2 gana el Cádiz en Vigo al Celta en primera división, 0-3 gana el Almería al Alcorcón en segunda. Son las 9:56, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.